Hoy el tema específico es trastornos de ansiedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trastornos de ansiedad?
Bueno, primero aclarar que cuando hablamos de trastorno de ansiedad estamos refiriéndonos a un enorme capítulo que se incluye en el DSM-5, que es el manual de desórdenes o de trastornos psicológicos y psiquiátricos, y digo enorme porque, bueno, va a ser complejo abarcar toda la complejidad que tiene ese capítulo. Pero básicamente, para resumir un poquito, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, estamos refiriéndonos a situaciones que tienen mucho que ver con el miedo, con la incertidumbre, con la angustia, y que suponen también un profundo desacuerdo con uno mismo, que nos llevan a ese tipo de estados. Me parece importante diferenciar en este punto, Mariel,
sí,
los estados que cursan cuando una persona está sufriendo, digamos, un proceso ansiógeno, de los orígenes, que son distintos. Y por otra parte, para redondear un poquito tu pregunta, en este capítulo de los trastornos de ansiedad también es importante diferenciar aquellas situaciones que promueven estados de ansiedad que son distintas que aquellas situaciones que promueven estados de fobia, porque las fobias también están dentro de este capítulo.
Bien. Bueno, ¿y cómo podemos identificar un ataque o un trastorno de ansiedad?
Bueno, a ver, ya cuando hablamos de un ataque, estamos hablando concretamente de sintomatología. Y en ese punto, primero también creo que es importante aclarar que cuando una persona tiene síntomas, ansiógenos pueden ser, por ejemplo, preocupación constante, una preocupación incluso a veces excesiva o irracional, que puede ser específica o inespecífica. A veces la ansiedad es un estado que no se explica porque esté sucediendo algo concreto. Uh-huh. Pero me parece importante acá, como primer tópico, recomendar primero, bueno, la consulta, ¿no? Porque muchas veces, Mariel, un estado o un desorden de ansiedad no tiene que ver específicamente con causas psicológicas. Muchas veces un estado de ansiedad se explica por causas médicas. Acá quiero recordar que todos los seres humanos tenemos un sistema endocrinológico, endocrino, uh-huh, hormonas, y muchas veces al haber algún tipo de alteración hormonal pueden suceder estos estados de ansiedad. Entonces, yo creo que el camino correcto, cuando se empiezan a sentir síntomas de angustia, de miedo, de inseguridad, de incertidumbre excesivos, una preocupación excesiva, que pueden referir a situaciones específicas, o sea, algo que me está sucediendo concretamente, o a lo mejor no, en ese caso, bueno, yo recomiendo la consulta, quizás primero la consulta psicológica, porque tiene que ver con un estado psicológico, con algo que nuestra mente nos está promoviendo, nos está proponiendo. Uh-huh. Y en ese sentido, normalmente, cuando atendemos a una persona que viene a consulta en ese estado, tratamos de descartar que el estado no tenga que ver con causa médica.
Bien. Bueno, y una vez que se puede identificar o que se desencadena este trastorno de ansiedad, recién hablabas de, bueno, primero hacer una consulta médica, pero ¿cómo se trataría? ¿Cómo se trata?
Bueno, dependiendo si el motivo del trastorno de ansiedad o de los diferentes trastornos, porque hay distintos trastornos de ansiedad, uh-huh, si el motivo se responde por causa médica, porque se hace un chequeo, porque se hace un estudio en sangre y hay alguna alteración hormonal, bueno, el médico especialista va a tratar el estado seguramente con alguna terapia de complemento hormonal. Y se hará un seguimiento que puede también hacerse con el acompañamiento de un terapeuta especialista en psicología. se puede trabajar de manera conjunta. Ahora, si descartada la causa médica, subsisten estos estados de ansiedad, bueno, en ese caso se pueden trabajar muy, muy bien y con muy buen pronóstico en el ámbito psicoterapéutico. ¿Y cómo se trabajan? Bueno, a lo mejor volviendo un poquito a lo que planteaba al principio, si una persona viene a consulta y refiere a estos estados, bueno, tratamos de compartir, primero, desde mi enfoque al menos, ¿no?, desde el momento presente, qué es lo que está viviendo, y de pronto a lo mejor no quiere estar viviéndolo. Eso ya supone un desacuerdo. De pronto estamos viviendo situaciones que no queremos vivirlas. O de pronto estamos viviendo situaciones que las queremos vivir, pero no como queremos vivirlas, lo cual también supone un desacuerdo. Y cuando hablamos de estos desacuerdos, bueno, son desacuerdos internos que tenemos nosotros con nosotros mismos, o nosotros en determinados vínculos con otras personas, o nosotros dentro del contexto de un escenario de experiencia en el trabajo, por ejemplo. Entonces, apuntamos un poquito a qué es lo que está provocando el malestar, qué es lo que provoca la ansiedad, qué es lo que está provocando la preocupación, o irme de pronto a situaciones futuras que todavía no están sucediendo y me ponen en un estado de ansiedad. Creo que se explora un poquito, entrando, ¿no?, en el día a día de la persona que está sufriendo de estos estados, y ver, bueno, qué es lo que está viviendo, y de pronto lo que está viviendo, ya sea porque lo vive y no quiere vivirlo, o por la forma en la que lo está viviendo, la llevan a lo que yo llamo un trípode existencial, digamos, ¿no? El miedo que está presente en los estados de ansiedad, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la impermanencia, son estados, digamos, ¿no?, que provocan esto que llamamos ansiedad o lo que llamamos angustia. Y vos hablabas antes de un ataque, ¿no?
Sí.
O de una crisis más profunda. Bueno, ahí entramos en el territorio de cómo se manifiesta la ansiedad. Porque muchas veces al ser una manifestación profunda, excesiva, de un calado muy profundo, nos puede llevar a una crisis de angustia, nos puede llevar a estados incluso de depresión, de desmotivación, o puede generar incluso aquello que se llama un ataque de pánico.
Bien.
Que tiene sus características en sí. Un ataque de pánico, bueno, ya es una manifestación de un trastorno de ansiedad psicológica y física, que va acompañada también esta situación de síntomas físicos, como palpitaciones o sensaciones de ahogo, excesivo miedo, perder el control, miedo a morir. Hablamos de mínimamente 4 de 14 síntomas distintos que, al presentarse de manera incluso inesperada o se puede desencadenar por alguna situación específica, nos lleva a vivir una situación con síntomas psicológicos y síntomas físicos que se terminan llamando de esta forma, un ataque de pánico. Y cuando hablamos de un ataque de pánico, insisto, hablamos de un síntoma que refiere a un trastorno de ansiedad. Ahora, si estos ataques de pánico se reiteran, con determinada cantidad de ataques en determinado tiempo, entonces podemos hablar de una persona que puede estar sufriendo un trastorno de pánico.
Bien.
Es uno de los trastornos que está dentro de este gran capítulo que son los trastornos de ansiedad.
Bueno, ¿cómo un trastorno de ansiedad abre varias puertas, ¿no? Es un abanico. Y recién hablabas de que está relacionado a la depresión. ¿Cómo sería eso?
Bueno, no todas las personas que viven una crisis de angustia, no todas las personas que están en estados ansiógenos necesariamente cursan estos estados con síntomas de depresión. La depresión es una manifestación emocional, pero que también conlleva limitaciones más profundas. De pronto, para plantearlo más de manera más simple, si yo estoy ansioso,
sí,
y siento que estoy ansioso porque tengo miedo de algo, porque mi mente me trae preocupaciones y estoy pasando mi día en un estado de ansiedad, mi estado de ansiedad no me impide ir a trabajar o comer con mi familia o vivir mi día a día.
Sí.
Vivo mi día a día de una manera, entre comillas, normal, pero no tengo una limitación para vivirla, la experiencia diaria. La vivo con ansiedad, ¿no es cierto? Pero la vivo. Uh-huh. En cambio, una persona que está sufriendo de un estado depresivo tiene una limitación para poder asomarse al día. ¿Por qué? Porque su estado de angustia a veces le impide levantarse por la mañana, o no quiere o no puede llevar a cabo experiencias durante el día, pues se siente profundamente angustiada esa persona y a lo mejor, bueno, prefiere quedarse en un lugar seguro o en la cama o, bueno, tiene limitaciones más, una manifestación con limitaciones más profundas. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un renglón de angustia mucho más profundo y más limitante que un estado de ansiedad en sí.
Bien.
Por eso al principio Mariel lo refería a que puede que un trastorno de ansiedad o un episodio de ansiedad puede cursar con un síntoma depresivo.
Uh-huh.
O no.
Claro. Bueno, es muy interesante hablar de estos temas. Creo yo que es importante también por allí para la gente que está del otro lado saber cuál es el camino para encontrar alguna solución, si están pasando por trastornos de ansiedad, si cursan, o si están también en alguna etapa depresiva, ¿no?
Sí, y más en estos tiempos, Mariel, porque son momentos en los que el mundo en el que estamos viviendo incluso se acentúa más profundamente esto desde el 2020, después de la crisis sanitaria.
Uh-huh.
Pero ya el mundo que estamos viviendo, o particularmente el país en el que nosotros vivimos, nos plantea permanentemente situaciones que nos nublan, que nos angustian, que nos llevan a estados de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, de impermanencia. Vivimos en un mundo que nos, yo apelo un poco a esta metáfora, ¿no?, que dispara nuestra mente.
Sí.
Entonces, como que nuestro cuerpo mental vive permanentemente ciertas agresiones o propuestas que nos llevan a nublarnos, o a plantearnos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Estoy viviendo lo que quiero vivir? ¿Estoy viviendo como quiero vivir? Y yo creo que ahí está un poco el eje, ya yendo a un camino un poco más esperanzador, si alguien está pasando por este tipo de situación. Si la pregunta es esta, si lo que quiero vivir es esto que estoy viviendo en este momento o cómo lo estoy viviendo, y la respuesta es no estoy viviendo lo que quiero vivir o cómo estoy o como quiero vivirlo, esto aplica para una relación, para un trabajo, para cualquier situación, ese es el momento para observarnos, para entrar en una mirada introspectiva, y hacernos esta pregunta que de pronto puede llevarnos a la angustia o puede llevarnos a la ansiedad, o a estos síntomas de los que hablábamos antes, y uh-huh. Creo que es el momento indicado para entrar en la consulta, para hacer la consulta. Para escucharnos en nuestros propios desacuerdos.
Bien. Bueno, interesante la charla y también me quiero meter un poquito más en tu currículum, ampliarlo algo más. Mencionábamos que, todo el recorrido que tenés, pero no mencioné antes que sos investigador. ¿Cuál es el proyecto en el cual estás trabajando actualmente?
Sí, Sí, estoy trabajando en un proyecto de investigación desde hace 6 años, empezamos en 2018, y formo parte de ese proyecto de investigación que dirige un economista español, que se llama Emilio Carrillo. Recomiendo incluso que busquen acerca de él, que tiene conferencias muy preciosas que hablan de esto, de los temas concienciales. Y en este proyecto de investigación, que lleva como nombre Conciencia y Sociedad Distópica, lo que estamos investigando justamente, Mariel, sí, es la distopía que estamos viviendo a nivel global, en todo el mundo, y en todo ámbito, en la distopía. Cuando hablo de distopía, para que se entienda de manera simple, es lo opuesto a la utopía. Cuando hablamos de distopía, estamos hablando de lo que es indeseable o lo que es poco ejemplar. Sería como la peor manifestación de un ser humano, el ser humano distópico. Entonces, estamos investigando desde hace 6 años acerca de cómo se está manifestando en esta generación humana esa forma, la distópica, en todo ámbito: cultural, educativo, económico, social, político, espiritual también. Entonces, esta investigación nos llevó a escribir, ya vamos por nuestro 9º libro, del cual yo soy coautor de 3 de ellos, sí. El primero justamente se llama Conciencia y Sociedad Distópica. Después otro libro muy muy interesante que se llama De la distopía a la re-evolución, aquí separadito, a la re-evolución, al volver a evolucionar.
Sí.
Y lo que proponemos es esto, es una práctica en la que nos podamos encontrar nosotros con nosotros mismos en la mejor versión que podamos, y entregarla y compartirla, Así que, bueno, estamos escribiendo dentro de ese proyecto de investigación. Ya hemos hecho un primer congreso mundial, que tuvo 33 ponencias, y tenemos un sitio que invito a sus oyentes a visitarlo, que es muy interesante, hay mucho material, que es www.sociedaddistopica.com. Sociedaddistópica.com. Allí van a encontrar mucho material, este congreso del que hablé, todos los videos, y es sumamente orientativo, sobre todo para este tema que estamos hablando, para despertar un poquito y no quedarnos capturados de los miedos y de estas situaciones de zozobra que muchas veces este sistema distópico nos propone.
Bien.